encontremos Génesis capítulo 28 y vamos a leer del versículo 10 al 22. Continuamos con nuestra predicación sobre el libro de Génesis y hoy nos corresponde la segunda mitad de Génesis 28 del 10 al 22. Voy a leer la palabra santa, infalible e inspirada del Señor. Escuchen ustedes con atención y reverencia la lectura de la palabra del Señor. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esa piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. La palabra del Señor, que Él escriba en nuestros corazones, y el que tiene oídos para oír, oiga la palabra del Señor. Oremos para pedir su ayuda. Señor, gracias por la lectura de tu palabra. Espíritu Santo, que inspiraste la Escritura y que iluminas nuestra mente. Quiero rogarte, Señor, Espíritu Santo, que me ilumines para poder exponer tu palabra con fidelidad, para gloria de tu nombre y edificación de tu iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amados hermanos, las despedidas a veces son muy dolorosas, especialmente cuando la despedida envuelve la posibilidad de no volver a ver a un ser querido o no verlo otra vez por mucho tiempo. En nuestro tiempo, aunque las despedidas pueden ser dolorosas, por la tecnología del internet podemos estar en contacto seguido con nuestros seres queridos a pesar de la distancia. Pero no era así en tiempo de los patriarcas, niños. Este Jacob no tenía WhatsApp en ese tiempo, ¿verdad? No tenían teléfono, ninguno de ellos. Cuando alguien se despedía, casi siempre significaba que nunca más regresaría a su viejo hogar. Lo vemos con Abraham, que salió de Ur de los Caldeos y nunca más regresó. Lo vemos con Isaac, quien también tuvo que dejar en varias ocasiones sus lugares de residencia para irse a otros lugares. Y ahora le toca a Jacob. Es en medio de este peregrinar constante, una situación en la que muchas veces la fe de los patriarcas era puesta a prueba de una manera muy extrema, que vemos cómo el Dios del pacto se revela a sus hijos, en este caso a Jacob, para confirmarles su promesa y su protección. Entonces Dios se le revela a Jacob para confirmarle su promesa y su protección. Vamos a ver tres puntos. La partida de Jacob. Se va Jacob. Segundo, el sueño de Jacob. Y tercero, el voto de Jacob. Vamos a empezar con la partida de Jacob. Génesis 28, del 10 al 11, nos relata la partida de Jacob y su viaje. Moisés, el autor de Génesis, nos dice que Jacob salió de Beer-Seba, el lugar donde residía con sus padres. Este lugar, hermano, se encontraba en el extremo sur de Canaán, de la tierra prometida, y se hallaba a una gran distancia de Harán en Siria, hacia donde Jacob se dirigía. Jacob tenía un largo camino por recorrer, y parece como si Moisés, el autor de Génesis, nos quiera mostrar precisamente ese hecho. Me imagino que para Isaac y para Rebeca fue muy duro ver partir a su hijo, ya que ellos sabían los riesgos que implicaba un viaje tan largo. Además, sabemos que las razones por las cuales Jacob se iba de Canaán no eran las mejores. ¿Recuerdan, niños, lo que pasó en la familia de Isaac? Bueno, Jacob astutamente le compra la primogenitura a Esaú, su hermano. Luego engaña a su padre en complicidad con su madre Rebeca para recibir la bendición. Y entonces Esaú, su hermano, planeó matar a Jacob. Y para que eso no sucediera, entonces tuvo que irse de su casa. Sabemos por los relatos posteriores de la vida de Jacob que él regresó a la casa de su padre 20 años después. 20 largos años en que muy probablemente sus padres no supieron nada de él. Es más, ¿saben qué? Su madre Rebeca murió durante la ausencia de Jacob, de modo que ella nunca más volvió a ver a su hijo en vida. Bueno, junto con esto, observen en Génesis 28:11 la soledad y vulnerabilidad de Jacob durante su viaje. Nos dice que después de viajar tanto, llegó a un lugar y durmió allí. Así lo dice allá en el versículo 11, y llegó a un cierto lugar y se durmió allí, porque ya entraba la noche. Por la forma en que se relata, parece que ese lugar, hermanos, se encontraba en medio de la nada, alejado de cualquier pueblo o asentamiento. Jacob realmente estaba expuesto a los ataques de ladrones y de animales salvajes también. Algunos comentaristas dicen que probablemente Jacob se sentía muy vulnerable, expuesto a ser atacado por su propio hermano Esaú. La cuestión es que Jacob realmente estaba pasando una prueba difícil. Traten de imaginar a Jacob solo en medio del bosque y durmiendo a la intemperie, es decir, al aire libre. El que astutamente había comprado la primogenitura a su hermano, el que había engañado a su padre para recibir la bendición, ahora se encontraba solo, exiliado, impotente y completamente vulnerable. Ahora Jacob tenía que dejar de confiar en sus habilidades, en su astucia, para empezar a confiar en Dios. Tenía que aprender que no podía comprar su salvación, que no podía manipular a Dios como lo había querido hacer, ¿verdad?, antes, sino que tenía que esperar todo de la misericordia de Dios. Y con eso llegamos al siguiente punto, el sueño de Jacob. Agotado del viaje, Jacob cayó rendido de sueño, ¿verdad? Se durmió. Niños, ¿a ustedes les ha pasado eso? Que salen de viaje y dicen, ya mero llegamos. Y cuando llegan a la casa, se duermen, porque están muy cansados. Bueno, pero ¿saben? Mientras Jacob estaba dormido, cansado, empezó a soñar. Pero este era un sueño especial. Un sueño enviado por Dios para revelarle algo muy importante. Y es que cuando Jacob comprendía su soledad, su impotencia, su vulnerabilidad y estar alejado de las comodidades de su hogar, Dios en su misericordia se le revela en un sueño para confirmarle su promesa del pacto y confirmarle su protección. Recuerden, hermanos, que Jacob era un hombre muy bien acomodado. Isaac no era pobre. Abraham, su abuelo, era rico y poderoso. Y entonces él en su hogar tenía todas las comodidades que se podían tener en ese tiempo. Jacob sueña mientras duerme que había una escalera que descendía del cielo hasta la tierra. Imagínense, niños, una escalera muy larga, ¿verdad? Muy larga. Y esa escalera bajaba desde el cielo y llegaba hasta la tierra. Y dice que Jehová estaba sentado en lo alto de la escalera y ángeles, dice, subían y descendían por esa escalera. Sin duda, Dios interviene en el momento más crítico de la vida de Jacob para mostrarle que él está en control de todo lo que está sucediendo y que los ángeles están a las órdenes de Dios para servir a sus hijos. Era una muestra de la divina providencia de Dios para Jacob, que no estaba solo y que Dios estaba con él. Es más, Hebreos 1:14 nos recuerda que los ángeles son ministros, servidores al servicio del pueblo de Dios. Entonces Dios le está diciendo a Jacob, yo estoy contigo, yo te voy a proteger. Pero además de eso le confirma su promesa. Jehová se le revela y primero se identifica al decirle que él era Jehová, el Dios de su abuelo Abraham y de su padre Isaac. Es decir, el Dios que llamó a su abuelo Abraham y lo cuidó durante su largo viaje desde Mesopotamia hasta Canaán, también lo cuidará a él. El Dios que había cuidado de su padre Isaac en su peregrinaje en Canaán, también lo cuidará a él. Es el mismo Dios fiel que cuida a Jacob. Inmediatamente, hermanos, Jehová pasa a confirmarle su promesa de heredar la tierra de Canaán al decirle que la tierra en la que él estaba acostado en ese momento se la daría a él y a su descendencia. Dios, hermanos, le promete una vez más la tierra de Canaán que había prometido a Abraham e Isaac. Pero también le promete una descendencia numerosa. Le dice el Señor así a Jacob en el versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Hermanos, noten dos cosas importantes en la promesa de Dios. Heredar la tierra prometida, y tener una descendencia numerosa. Particularmente la promesa de una descendencia numerosa es importante porque sabemos que de la descendencia de Jacob, de sus hijos, nacería un día el Salvador del mundo. Noten que la promesa es la misma dada a Abraham e Isaac. Dios no cambia su promesa. Dios ha prometido algo y lo cumplirá. Jacob entonces tenía que confiar en el Dios que había prometido. Pero hermanos, piensen en esto. Es como una ironía en realidad. Porque Dios se le manifiesta a Jacob y le dice que le dará la tierra en que él está y que le dará una descendencia numerosa. ¿Pero en qué situación se encuentra Jacob en ese momento? Pues se encuentra huyendo, exiliado. El que recibe la promesa de heredar la tierra prometida, en ese momento está siendo, por así decirlo, expulsado de la tierra prometida. Eso nos recuerda que Jacob ahora tenía que vivir por fe en las promesas de Dios. No tenía que vivir por vista, sino por fe. Y esa es la misma realidad de cada uno de nosotros. La Biblia dice que no andamos por vista, sino andamos por fe, confiando en la palabra del Señor. Pero en Génesis 28, 15, hermanos, el Señor confirma su protección a Jacob una vez más, ya que le dice que estaba con él y lo protegería por donde quiera que fuere y que lo volvería a llevar a su tierra de nacimiento. Además, le reitera que no lo abandonaría hasta que cumpliera con él todo lo que había prometido. Recuerden, Jacob no sabía cuánto tiempo iba a estar allá en Padan Aram, en Siria. Ustedes recuerdan, como lo estudiaremos después, que Jacob hizo un trato con su tío Labán, ¿verdad? Y entonces le dijo, te voy a servir por tu hija 7 años. Y yo pienso que Jacob dijo entre sí, después de 7 años, regresaré a mi casa. Pero pasaron 20 años para que pudiera regresar. Pero hermanos, el Señor le dice, yo voy a estar contigo y te voy a cuidar, te voy a proteger y te voy a regresar a tu casa. ¿Qué gran Dios tenía Jacob? Un Dios fiel que se compromete con su pueblo para cumplir todo lo que promete a pesar de los pecados de sus hijos. Jacob sabía que no merecía las misericordias de Dios, pero la fidelidad de Dios sobrepasaba sus pecados e infidelidad. Ahora bien, hermanos, el sueño de Jacob es muy interesante, además de lo que ya dijimos, porque cuando vamos al Nuevo Testamento, descubrimos en el Evangelio de Juan que Jesús hace referencia a este sueño. Después que llama a Felipe y a Natanael, le dice a Natanael en Juan 1:51, de cierto les digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, dice, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y recuerden, en el sueño de Jacob había una escalera sobre la que subían y bajaban los ángeles. Entonces, cuando Jesús cita ese sueño de Jacob, nos está enseñando que la escalera era una figura de Cristo. Apuntaba a Cristo. Que Cristo es la escalera. Que es solamente por medio de Cristo que el cielo puede comunicarse con la tierra, por así decirlo. Que es solamente por medio de Cristo, quien es Dios al mismo tiempo, que Dios pudo venir a nuestro mundo. Y es solamente por medio de Cristo, la escalera divina, por así decirlo, el mediador por medio del cual podemos nosotros subir al Padre, al cielo, tener la vida eterna. Eso es lo que aprendemos del Evangelio de San Juan. De modo que podemos decir que ya desde entonces, Cristo, antes de su encarnación, estaba presente con Jacob. ¿Cuánto necesitaba Jacob esta revelación de Dios? Jacob tal vez no entendió todo esto como ahora nosotros lo entendemos por la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Era una revelación, hermanos, sin embargo, en que Dios le confirmaba a Jacob su promesa del pacto y le aseguraba su protección. Jacob, aunque no sabía todo lo que le esperaba en Padam Aram, en Siria, sí sabía ahora que en medio de cualquier suceso inesperado, desagradable y peligroso en que se encontrara, el Dios del pacto había prometido cuidarlo, protegerlo, bendecirlo y llevarlo otra vez a la tierra prometida. Eso era lo que tenía que recordar Jacob. Y hermanos, de la misma manera el Señor Jesucristo ha prometido también estar con nosotros. ¿Cómo lo dice Él? Todos los días hasta el fin del mundo. Y no solamente eso, sino que también ha prometido regresar por nosotros para llevarnos a vivir con Él. Este es el Dios que se le revela a Jacob y que en Cristo Jesús también es nuestro Dios. Y con eso llegamos a nuestro último punto, el voto de Jacob, la promesa de Jacob, el compromiso de Jacob. Ante esta teofanía o manifestación divina a Jacob por medio de un sueño, ¿cuál sería la respuesta de Jacob? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo respondes tú a los favores de Dios, a las bendiciones de Dios, a la protección de Dios? Leemos primeramente que Jacob se percata de que Dios estaba presente en ese lugar donde pasó la noche. Dice allá en el versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! Interesante las palabras que Jacob dijo. Es posible que Jacob, hermanos, no tuviera un entendimiento tan completo de la doctrina de la omnipresencia de Dios, es decir, de que Dios está presente en todo lugar. Y tal vez pensara que Jehová Dios limitaba su presencia a un territorio como era común en el mundo antiguo. Las religiones con sus falsos dioses, con sus ídolos, pensaban que sus dioses eran tribales, es decir, gobernaban solo a su tribu y limitaban su presencia al territorio de su tribu. No sabemos con seguridad que Jacob creyera esto, pero lo que sí sabemos es que este sueño le infundió un temor reverente, un profundo respeto por la presencia imponente de Dios, una presencia omnipresente que está en todo lugar. Este Dios del pacto, hermanos, Jehová Dios, el Dios verdadero, no está limitado o circunscrito a ningún lugar, sino que llena toda la tierra. Como dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud. Por eso Jacob dice, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y por eso le puso por nombre Betel. Esas palabras de Jacob son interesantes, hermanos, porque parecen ser una conclusión del sueño que Dios le dio. Claro, se da cuenta de que no puede esconderse de la presencia de Dios y que Dios reclama para sí mismo todo lugar en la creación. Pero principalmente nos enseña que Dios santifica, consagra, aparta, dice, aparta cualquier lugar donde lo podemos adorar, donde lo podemos alabar. Que cualquier parte, cualquier lugar puede ser una puerta por la cual podemos tener comunión con Dios. Pero no olvidemos el sueño y la interpretación que Jesús da del mismo. La escalera es una figura de Jesús y es solo por medio de la condescendencia de Dios, por medio de Jesús, que ahora podemos reunirnos en cualquier lugar con el pueblo de Dios para adorar a Dios. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, he aquí, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Y qué le dijo el Señor a la mujer samaritana también? Le dijo, los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén, los samaritanos dicen que en el monte Gerizim, pero yo te digo que desde ahora, ¿verdad?, los hombres adorarán en espíritu y en verdad en cualquier lugar. Entonces, hermanos, Jacob comprende eso, se da cuenta y dice, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Es decir, un lugar en el que Dios se manifiesta de una manera especial con Jacob, a Jacob, y Jacob se percata de que ese lugar es santificado por la presencia del Señor. Dice que se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Bueno, Jacob entonces responde a Dios adorando al Señor. Y esa es la respuesta que todos nosotros debemos tener, una respuesta de adoración. Por eso se levanta muy temprano y entonces pone esa piedra como un memorial, como una señal de que Dios se le había manifestado en ese lugar. Jacob no iba a adorar esa piedra o monumento, sino que era un recordatorio de la manifestación y presencia temible de Jehová. Nosotros también, hermanos, debemos recordar que hemos recibido la revelación más grande de todas, ¿verdad? Esa revelación que se le dio a Jacob, pero que él la comprendía hasta cierto grado, pero que nosotros ahora sabemos que Dios, como dice el libro de Hebreos, en otros tiempos ha hablado muchas veces por medio de los padres y de los profetas, pero ahora nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. Nos ha dado la máxima revelación de su gracia en Cristo. Hemos recibido la más grande revelación. Y por eso, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? La respuesta debe ser de adoración, como hizo Jacob. Debemos nosotros entregarnos totalmente a Él. Debemos consagrarnos completamente al servicio de Cristo. Por eso es que Jacob adora a Dios y hace un voto, hace una promesa. Y él dice en el versículo 20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Las palabras de Jacob son muy interesantes, hermanos, porque parece que Jacob no cree todavía verdaderamente en Dios, ¿verdad? Por eso él dice, si fuere Dios conmigo. Pero recuerden esto, Dios ya lo prometió. Ya le dijo a Jacob que lo va a cuidar, lo va a proteger. Y entonces, muchos intérpretes de la Escritura sugieren que cuando dice, si fuere Dios conmigo, no comunica la idea que comunica para nosotros, como si fuera una condición, sino que más bien, si fuere Dios conmigo, contiene la idea siguiente, puesto que Dios irá conmigo, puesto que Él me cuidará, puesto que Él me dará comida, bebida y todo lo que necesito. Y se parece, ¿sabe? Como cuando el apóstol Pablo dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo no está diciendo, si existe la posibilidad de que Dios esté con nosotros. Lo que Pablo está diciendo cuando dice, si Dios está por nosotros, es, puesto que Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa es la idea también en el voto de Jacob. Puesto que Dios ha prometido estar conmigo, Él me cuidará, Él me bendecirá, Él me regresará a la tierra prometida y cumplirá su promesa en mí y en mi descendencia. Entonces, dice Jacob, yo serviré al Señor. Jehová será mi Dios. Y es que así debe responder el cristiano. Pero la verdadera adoración no es solamente de palabras, ¿verdad? No es solamente de emociones, sino que Jacob termina diciendo en el 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Todo lo que Jacob tenía, todo lo que Jacob logró, era por la voluntad de Dios. Pero el diezmo indica, ¿verdad?, la disposición de Jacob de dar para el reino de Dios, de dar para la iglesia, de dar para los sacrificios, de reconocer por medio de ese 10% que todo lo que él tiene proviene de la mano de Dios. Y noten que al igual que con Abraham que da el diezmo a Melquisedec, y en el caso de Jacob que promete dar el diezmo de todo lo que tiene, este relato sucedió antes de que se diera la ley en el monte Sinaí. Es decir, que este principio de dar al Señor es un principio que está presente desde el comienzo de la Escritura hasta el final de la Escritura. Amados hermanos, para terminar, al igual que Jacob, nuestra vida es como un viaje largo en el que encontramos muchas cosas inesperadas. Enfrentamos grandes retos y tentaciones que nos hacen tambalear en nuestro compromiso hacia Dios. Por nuestro pecado caemos en muchos problemas y tenemos que tomar medidas drásticas a veces para empezar a solucionar o corregir nuestras vidas. Así es lo que sucede en la vida, ¿verdad? La vida es así. ¿Tienes problemas? ¿Sientes que no llegas a tu destino, por así decirlo? ¿Te enfrentas a muchos problemas? Recuerden, Jacob se consideraba muy astuto, muy hábil, muy inteligente. Pero Dios le enseñó que tenía que dejar de confiar en sí mismo para empezar a confiar de corazón en Dios. Hermanos, hermanas, Dios ha prometido bendecirnos y protegernos. Él es siempre fiel a su pacto. Ha prometido bendecirnos con hijos naturales y espirituales también, y con darnos la herencia de la vida eterna. Y mientras laboramos en este mundo, hermanos, debemos vivir en plena consagración a Dios, adorándolo y usando nuestros recursos para la extensión del reino de Dios. Nada de esto podemos hacer sin nuestro gran mediador y redentor, el Señor Jesucristo. Recuerden, Él es la escalera por medio de quien podemos ser reconciliados con Dios y tener acceso a la vida eterna. Vivamos, hermanos, confiando siempre en Él, ya que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias por este día. Y gracias por la oportunidad de meditar en este pasaje tan profundo, misterioso en algunas partes. Pero Señor, con la ayuda de tu Espíritu nos ayudas a comprender un poco de la importancia de este pasaje. Gracias por Cristo que está presente en toda la Escritura y que por medio de Él podemos estar seguros de poder llegar al Padre y disfrutar de todas las bendiciones de la salvación. En su nombre oramos. Amén.